Aunque no nos guste almorzar desnudos, sí que nos gusta saber cosas de distintos Davides del mundo. Uno de ellos es David Vega y el otro es David Cronenberg, ¿no?
Pues sí, Veros, seguimos con David Cronenberg, aunque parezca mentira, ni los neologismos, ni el intelectualismo, ni todos los hándicaps del mundo nos van a detener para conocer un poco más a este director y entender mejor su obra.
Hándicap es un anglicismo, por cierto.
Eso, perdón.
Es que ya, lo sepas.
Que se me pega el lenguaje.
Todas las dificultades del mundo.
Claro, ya es que solo me falta rascarme la perilla así y decir, pues sí.
No, es porque, confiésalo, porque eres habitual jugador de golf y entonces, claro, tienes lo que dicen del handicap, ¿no?
Claro, el golf es el gran deporte donde les haya, donde uno puede aspirar a coger una forma física espectacular, vamos, que del golf a la maratón, como quien dice.
Eso lo resuelve el otro día con Santiago, que es muy aficionado al golf, ¿vale? Así que ahora vamos a centrarnos, ¿en qué nos vamos a centrar?
En Crimes of the Future, Crímenes del Futuro del año 1970, la segunda película experimental de David Cronenberg. Y es experimental de verdad, Iberos.
Esto de Crímenes del Futuro, habrá gente que le suene a la película esta de Steven Spielberg con Tom Cruise, de Minority Report o algo así, ¿no?
No va por ahí precisamente. No va a aparecer precisamente, el título es, pues puede ser mera casualidad. El caso es que la película está financiada por la Canadian Film Development Corporation, o sea, la asociación de la Corporación del Cine de Canadá para el Desarrollo del Cine, básicamente, ¿vale? Con $15,000 de la época, una pasta. Pero esta ayuda es posible gracias a que esta institución, que estaba destinada a promover la industria del cine en Canadá, todavía en aquel momento no se ha terminado de definir, no sabe qué campos va a producir, qué géneros, y por lo tanto Cronenberg, que está al loro como todo buen independiente, aprovecha, saca agua de donde no hay, obtiene esta financiación. Y muchos diréis, pues entonces ya no es independiente. Pues
claro, ahora es dependiente.
Yo rebatiría que sí, porque le dan el dinero y le dicen, ala, alma cándida, haz una película. El otro dice, sí, pues nada, hago la película. El caso es que Cronenberg, en este caso, hace lo que quiere. Como siempre, nuestra ya clásica nota aclaratoria. Vamos a deslavazar el film con la intención de aprender, porque aquí en IMAX B queremos aprender, chicos, de cine, no queremos emplear un lenguaje técnico, léxico, etcétera, etcétera, porque no estamos ni ligando ni fardando, estamos haciendo un programa de radio. Así que lo sentimos...
Esperamos que si de paso ligamos tampoco...
Ah, bueno, que si cuela, cuela, ¿eh? Lo sentimos por los que no lo habéis o no habéis visto la película, pero comenzamos con la sinopsis. En un futuro, las mujeres que pasan de la pubertad mueren debido al mal de Rouge, una enfermedad causada por los cosméticos y descubierta por el dermatólogo loco Antonio Rouge. Este desaparece y su clínica, la Casa de la Piel, otra de las famosas instituciones esquizoides del señor Cronenberg, pues queda en manos de su discípulo Adrian Tripod, que no tiene ni idea de qué camino tomar de cara a las investigaciones.
Es que me hace gracia porque suena como como si fuera algo de Mac, ¿no? Tripod.
El caso es que este señor, Adrian Tripod, se encuentra con un viejo amigo en el Instituto de Enfermedades Neo-Venerias, o sea, nuevas enfermedades de alguna manera de transmisión sexual, ¿vale? Y este amigo tiene una peculiaridad que es ya... Vamos, si estáis viendo la filmografía de Cronenberg... Es un factor común en todas las películas. Este señor está produciendo nuevos organismos con misteriosas funciones. Él solo. Le están surgiendo dentro de él. Atentos a este término, ¿vale? A este concepto.
Sí, esto ya empieza a ser escapante.
El caso es que Tripod entra en el programa del Grupo Oceánico de Podiatría. Podiatría es la ciencia, de alguna manera, de los pies. O eso es lo que nos dice el Diccionario Médico del Mundo. Si alguien tiene algo que aclarar o que corregir, que nos envíe un mail a radiocine@radiocine.org y nos diga, no, os habéis equivocado o vaya, sois unos listos.
Exacto.
Bueno, el caso es que en el grupo oceánico de podiatría conoce a Tiomkin, el líder de un grupo de pedófilos heterosexuales que pretenden fecundar a una niña a la que se ha modificado genéticamente para que no padezca el mal de Rouge. Estos secuestran a la niña, pero nadie quiere dejarla embarazada. Tripod es el elegido, pero duda en hacerlo, porque cuando mira y observa a esta niña, percibe en ella la presencia de su maestro, el señor Antonio Rogue. No contamos más, esta vez no vamos a desvelar el final.
Sí.
Bueno, vamos ya con el análisis en sí. A diferencia de Stereo, esta película se rueda en color, pero el sonido sigue sin ser directo, se graba después. Cronenberg, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, vuelve a encargarse de casi todo. Y además, en el film también interviene su productora Emergent Films. No obstante, aquí usa una segunda banda sonora al margen de la voz en off. El director la crea mezclando sonidos de animales marinos, delfines, el claqueteo de las pinzas de un cangrejo o de una langosta. Lo graba, lo recoge y lo mezcla todo. Según el maestro, la banda sonora tiene que ser como un ballet subacuático, referido al movimiento de los actores sumado a estos ruidos. Es decir, pues si habéis visto
O sea, sería como La Sirenita, la banda sonora.
Algún documental de National Geographic de estos que van cantando. No, debajo del mar con Sebastián.
Quita,
no.
Que las GAE me he cobrado.
Uy, casi. En fin, el caso es que logra este efecto. Y en cuanto al espacio. El espacio, de nuevo, como en Estéreo, se encuentra vacío. Porque la arquitectura es absolutamente monumental y fría. Los personajes están prácticamente flotando en medio de lugares enormes. Uh-huh. Respecto al sonido, sigue sin sincronizarse con las imágenes y, a fin de cuentas, todos estos factores de los que hemos hablado logran de nuevo ese efecto pecera tan peculiar en estos dos films experimentales de David Cronenberg como son Stereo y Crimes of the Future. Cine experimental, chicos, pero de verdad. Uh-huh. Y tarde o temprano lo tenía que decir. Si no lo he dicho en anteriores programas, ahora os lo anuncio. David Cronenberg no es un director al uso. Este caballero siempre ha reconocido que sí que ve películas, pero no se siente un cinéfilo o un auténtico friki del cine. Tiene su estilo propio. Fijaos que sus películas se parecen más a un estudio científico de lo que está contando ahí. Uh-huh. O sea, en David Cronenberg encontramos a ese científico artístico. Ese científico que hace cine como una forma de mostrarnos sus experimentos, de alguna manera. Tiene un estilo propio que yo, por ahora, no he visto en nadie más. Por ahora.
¿Todo estará por llegar?
En esas primeras películas, yo igual es mi desconocimiento, que, bueno, claro, no. Seguro que hay gente que las ha hecho, pero os garantizo que el resultado es muy, muy curioso y digno de verse, además. En Crimes seguimos con el tema de las instituciones y de sus maquinaciones, que si el grupo de oceánico de pediatría, el Instituto de la Piel, etcétera. En Stereo, pero sobre todo en esta cinta, nos encontramos con otro factor importante en el cine de Cronenberg, la separación hombre-mujer, lo que él llama omnisexualidad, que ahora vamos a explicarlo bien, porque es un concepto interesante. Lo decíamos con John Carpenter con respecto al tema de la religión, que no hay que encasillarle la clásica definición de ateo antirreligioso, no. Carpenter iba un paso más allá, y en este caso Cronenberg hay que mirarlo desde el punto de vista científico. El tema de la sexualidad en Cronenberg, científico, insistimos, no es ninguna tontería. En Crimes se habla de un mundo donde no hay hombres, y estos lo que hacen es asumir la feminidad. Pues se pintan las uñas. ¿Por qué? Porque intentan equilibrar la balanza natural que el ser humano se ha cargado. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una de las aportaciones de un gran escritor admirado por Cronenberg y además amigo de Cronenberg, que es el escritor William Burroughs, del que hablaremos largo y tendido más adelante en una película que se llama El almuerzo desnudo, que vamos, es prácticamente pues 100% influencia de este señor.
Sí.
El caso es que Burroughs dice que el hombre y la mujer son especies diferentes. ¿Por qué?
No me digas.
Porque dice que tienen deseos y objetivos distintos. De este modo, es una forma de explicar la lucha de sexos.
Afortunadamente, ¿no?
Puesto que intentamos igualarnos siempre, pues que la forma de vestir, todos nos intentamos igualar, pero este señor defiende otra cosa. Burroughs dice que si pensamos en que de pequeños somos similares, vale, nacemos, pues sí, más o menos se parece un niño y una niña de pequeño, siendo hay diferencias físicas.
Yo ya parecía muy hombre de pequeño.
Pero que gracias al contexto socioambiental tomamos distintos caminos. Por lo tanto, esa equiparación que desde las instituciones se viene defendiendo desde hace tiempo, según Burroughs, no funciona, y Cronenberg también lo secunda. Independientemente de sus gustos sexuales, un hombre y una mujer tienen metas distintas que a veces chocan entre sí o que se compaginan. Por ejemplo, la hora de la reproducción, pues evidentemente es un fin que tiene nuestra especie para sobrevivir.
Sí.
Fijaos en la naturaleza, ¿vale? ¿Cuántas especies conocéis en la que la hembra... pues hay casos en los insectos que tú ves la hembra y ves al macho y dices, no pueden ser de la misma especie, y sin embargo lo son. Fijaos el cómo, ya no solo de forma física, sino de forma interna, estos animales difieren hasta un punto que parecen dos especies distintas. Entonces Burroughs mantiene esa teoría, ¿de acuerdo? El caso es que en Crimes se baraja la posibilidad de que un hombre muera y vuelva convertido en mujer, pero consciente de su vida anterior como hombre. Se unen las dos mitades en el mismo cuerpo, no a nivel físico, o sea, no son hermafroditas, sino que en un cuerpo de mujer hay la constancia de una vida anterior como hombre. Este es el concepto de omnisexualidad, la sexualidad plena. El cuerpo es solo una funda donde se mezclan las dos esencias de hombre y mujer.
Qué barbaridad, qué cosa más complicada, ¿eh?
Esto es una manera de plantear, es un reto de Cronenberg al modelo sexual pues que actualmente hemos asumido. Es un punto de vista empírico, es si la ciencia retoca esto, ¿qué puede pasar? ¿Se puede llegar a esa homosexualidad? O sea, ¿el cuerpo puede llegar a ser simplemente una funda de dos seres? Es lo que plantea Cronenberg. Para Cronenberg, Crimes supone una evolución a nivel de dirección. Y nos cuenta que hacer cine así es una especie de soledad y lo más próximo a la poesía cinemática, o sea, la poesía del movimiento que se puede llegar. En estos trabajos recordemos que Cronenberg hace prácticamente de todo. Pues el guión, dirige, también escribe, y no solo ya el guión, sino estos guiones se basan en pequeñas novelitas suyas, o además pues se encarga del sonido, del montaje, asume un montón de roles, y esa es la soledad del artista que habla, como la soledad del pintor que compone.
Claro.
Más o menos Cronenberg nos deja esa sensación que le surge en este momento, ¿vale?
La soledad del corredor de fondo, que decían también.
Exactamente. El espectador, en este caso concreto en Crimes, no sabe lo que ocurre, porque se le fuerza a cambiar la forma de entender lo que pasa en una película. Cronenberg cuenta sus historias a su modo. Es el cine experimental iberos y de vanguardia en aquel momento. O sea, Estéreo y Cranes of the Future, junto a sus anteriores cortos, que son Transfer y From the Drain, cine experimental. O sea, si las veis, no vayáis pensando que os vais a encontrar un Chota, Caballo y Rey clásico de, bueno, esto es la historia, acaba aquí, me lo muestran así. No. Esto, chicos, es la obra de un científico visual. En el año 1970, el director se casa con Margaret Hitchson, que fue encargada del sonido en Transfer. Y gracias a una beca del Canadian Film Council, se va un año a Francia, a un pueblecito en el que rueda varios rellenos para la televisión. Los rellenos pues son como breves documentales o incluso solo imágenes con musiquita. Pues para, como su nombre indica, cuando la parrilla no cuadra, pues los metemos en medio y más o menos arreglamos el horario, como quien dice.
Sí, que hoy en día, digamos, que lo que hacen es que meten anuncio gratis, y ¿no? Mira, tienen contento el anuncio.
¡Cachondeo!
Entonces se metían cronenberadas.
Pues sí. El caso es que allí vuelve a contactar con su faceta artística anterior, que es la literatura, pero además prueba con la escultura. De hecho, en este momento realiza una escultura que luego veremos en la película Inseparables. Fijaos cómo Cronenberg lo aprovecha todo como buen independiente que es. Pero lo verdaderamente importante es que acude a Cannes, al Festival de Cine, y conoce de primera mano la grandeza del espectáculo. En ese momento, se da cuenta de que su obra tiene que llegar a más público y que debe abandonar el estilo underground, o eso piensa él, porque realmente yo creo que no lo abandona en la vida, con el fin de convertirse en un cineasta profesional y tener sus propios seguidores, su propia audiencia. De vuelta a Canadá, estamos en el año 1972. Cronenberg tiene, los Cronenberg tienen su primera hija, que se llama Cassandra. En Canadá sigue rodando rellenos y una serie para la televisión. Pero en 1973, su padre fallece de esa enfermedad de la que hablamos, que siempre le marcaría. Canadá, años 70, principios de los 70, ¿cómo está la cosa en el cine? Y porque me preguntaréis, ¿por qué nos cuenta eso? Porque para que veáis cómo se constituye la futura industria cinematográfica de un país, este es un buen ejemplo. En Canadá sigue sin existir una industria del cine, pero nuestro director ya estaba trabajando en el guión de Cybers, o Vinieron de Dentro, como
sí,
que en principio se titula Orgía de los Parásitos de la Sangre, que a todos nos recuerda pues a un título de los años 50, de serie B, una cosa
sí,
así.
Sí.
La situación en este país respecto al cine es la siguiente. Existe el llamado National Film Board, fundado por John Grison.
Es como un comité nacional de las películas, ¿no? Los bordes nacionales de las películas, ¿no?
Y de nuevo, John Grison, I más B, queremos saber quién es John Grison. John Grison es el que inventó el término documental para definir este género que hoy es archiconocido y que actualmente además está en boga. Gracias a, pues, por ejemplo, ha tenido mucho que ver el señor Michael Moore con sus trabajos. Gracias más a la calidad que a la polémica que han generado en muchas ocasiones.
El la calidad, ¿quieres decir buena?
No, que quizás la gente va a verlos por la polémica, por el contenido, que por la forma.
Sí, porque la verdad que es muy manipulador desde mi punto de vista. Toca temas interesantes y innecesarios, pero se pasa manipulando.
El caso es que el señor Grison inventa el término documental e impulsa este género, además de ser productor. Desde 1939 es comisionario cinematográfico y lleva con mano firme el National Film Board. Por ejemplo, vamos al Canadá de los 70. Nosotros somos directores, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y queremos hacer una película. Pues tenemos que fingir que se trata de un documental para luego hacer una especie de docudrama y esa es la película que se puede hacer.
Ah, no me digas.
Para que nos den el dinero, básicamente, si no, no lo haces.
Sí.
Por lo tanto, en ese país pues casi no se hace ficción cinematográfica.
Uh-huh.
Sin embargo, nuestro director, que es un trasero inquieto, como todo buen independiente que se precie, encuentra a Cinepix. ¿Qué es Cinepix? Cinepix es una pequeña empresa que distribuye, entre otros contenidos, porno blando. Trabajan en francés, por lo que solo obtiene clientes en Canadá francófono.
Estamos mejorando, ¿eh?
Quebec en concreto. Pero a Cronenberg lo que le interesa no es el porno, sino el dinero que esta gente le puede conseguir. Cinepix lo lleva un judío que se llama André Link y un protestante que se llama John Dunning.
Uh-huh.
Ellos son lo que Roger Corman es en Estados Unidos en ese momento. Y de nuevo, en I más B, estamos seguros de que esta persona va a parecer más de una vez Roger Corman y os vamos a contar un poco más de él. Roger Corman es director y productor, para muchos el rey de la serie Z y un trabajador prolífico.
Ya no es serie B, sino Z, vamos.
Pues bueno, Z se trata pues cuando hay exploitation o como se llame, pues cuando hay un poquito de porno, algo más de gore de lo debido y todo con bajo presupuesto.
Hombre, pero Cronenberg en principio en porno no se metía, ¿eh?
No va por ahí, es la cosa. O sea, el Roger Corman, lo que simbolizó Roger Corman es más o menos lo que significa Cinepix en Canadá.
Sí.
Roger Corman rueda, para que os hagáis la idea de cómo trabaja este señor, del 55 al 70 produce y filma unos 45 largometrajes de bajo presupuesto. Una barbaridad. Y muchos para American International Pictures. Su obra abarca distintos géneros. Podemos destacar una serie de adaptaciones que hace de Edgar Allan Poe. Y además tiene buenos resultados en taquilla. Esto es curioso, chicos, porque estamos hablando de la serie B o serie Z, que vendía y probablemente venderá en Estados Unidos.
Exacto.
Bueno, el caso es que decís, bueno, yo Roger Corman, bueno, sí, efectivamente trabaja, etc. Y digo yo, vale. Pero una de las cosas que le hacen interesante a este señor es que da sus primeras oportunidades a directores, bueno, que seguro que os suena de poco, Francis Ford Coppola, Scorsese, Monte Hellman, Jonathan Demme, nada, unos nindundis, ¿verdad? No tenía visión ni nada este señor, madre mía, qué grupo.
Sí, no, lo de Corman es un caso, pero espectacular, la verdad.
El caso es que en los 70 crea New World Pictures y Horizon, dos productoras, que seguro que os suenan además. Esto es lo que representa Cinepix para Cronenberg, una primera gran oportunidad. El director les muestra Stereo y Crimes of the Future y les gusta.
Claro.
En Cinepix quieren trabajar en el mercado estadounidense. Y Cybers es lo que buscan. A los empresarios de Cinepix les cuesta casi 3 años que el Canadian Film Development Council, o sea, el que más o menos da las ayudas para rodar, invierta dinero para hacer esta película. Y nuestro maestro pasa ese tiempo bastante deprimido, así que un día coge y ¡chas!, se va a Los Ángeles. Y allí, por casualidad, conoce al director Jonathan Demme. Y este le confiesa que los de Cinepix le han ofrecido dirigir un guión llamado Cybers. O sea, que se le han intentado pegar acá a Cronenberg.
Sí.
El caso es que Cronenberg retorna a Canadá furioso, pero se encuentra con que por fin el Canadian Film Development Council les han dado el dinero para rodar Cybers. Y nos deja una grandísima frase, que a mí me ha hecho bastante gracia, a ver qué os parece.
A ver.
Que según el maestro es el inicio de su carrera como director y el fin de la de cineasta.
Ah, curioso, sí.
Que ya pierdo los papeles, madre mía.
Sí.
Así llegamos a Cybers. Comenzamos con una sinopsis, de nuevo el aviso. Uh-huh. Si no la habéis visto, pues esperemos que por lo menos os sirva para entenderla mejor, porque en este caso una breve explicación viene bastante bien.
Uh-huh.
El doctor Emil Hobbs ha estado trabajando en la creación de unos parásitos. Estos parásitos son capaces de reemplazar las funciones de los órganos enfermos en el cuerpo humano. Claro, esto es en apariencia, porque el verdadero objetivo es curar el racionalismo radical del ser humano. El bicho de Hobbes se transmite por el sexo, y una vez que entra en el cuerpo, actúa como afrodisíaco, y así garantiza su perpetuación. Después de introducir los parásitos en una joven promiscua que vive en un complejo residencial que se llama Torres Starliners...
Es que los argumentos son tremendos. ¿Eh?
Hobbes se percata del verdadero peligro que supone su creación, y aunque mata a la chica y luego se suicida, no evita que uno de los amantes de la chica quede infectado. A pesar de la lucha de su ayudante, el doctor Linsky, y del médico del edificio Roger Sandlock, el parásito se propaga y cambia a todos sus habitantes en un proceso de lujuria y de caos que culmina con la salida de los infectados para conquistar el mundo con su enfermedad. Según el director, el guion nace de un sueño que tiene sobre una araña que sale de la boca de una mujer que está dormida de noche. Esto vamos a explicarlo porque yo cuando lo leí me chocó un poco. Parece como si el bicho viviese ahí. Surge por la noche, se pasea y luego vuelve a su boca. Según Cronenberg, en el sueño la araña simboliza la materialización de que dentro de nuestro cuerpo concurren cosas extrañas e inquietantes. Además resulta como si el bichito, de alguna manera, le proporciona vida a esa mujer cuando está despierta. El objetivo final es mostrar lo que no se puede sugerir, y aquí entramos en un gran debate del cine... Pero Cronenberg nos lo aclara y yo, la verdad es que se lo compro a su idea. Cronenberg dice que él muestra lo que no se puede sugerir porque no forma parte de nuestro imaginario general colectivo, que una araña salga de la boca de una mujer.
Sí.
De esta manera se convierte en verdadero un universo único, que es la fantasía de este director. Ahí tenéis una de las explicaciones a por qué Cronenberg muestra siempre, o mucha gente se queja de que muestra de más o es demasiado explícito. Esto es lo que dice el director. Si tenéis algún comentario que difiera o que esté a favor, nos lo enviáis a radiocine@radiocine.org explicándonos un poco por qué.
Es fácil, utilizáis un programa de email, los extendéis lo que queráis e incluso no nos quejamos de la ortografía siquiera.
El presupuesto de Cybers ronda los $180,000. No está mal para una película. Y diréis, pues esta sí que no es independiente. Pues os vuelvo a llevar la contraria, chicos, porque le dan el dinero y le dicen, ala, chaval, haz lo que quieras.
Uh-huh.
Y porque además John Dunning, el productor de CinePix, le encanta Cronenberg. Está, o sea, se enamora de lo que hace. Eso es el sueño de cualquier director, que te da el dinero,
claro,
te diga,
sí,
adoro.
Sí. Exacto, finalmente hay tensiones.
El caso es que la película se rueda al estilo guerrilla en 17 días, ni más ni menos. Cronenberg nos cuenta que en la primera reunión de producción lo pasa bastante mal. Porque es donde toma conciencia de los roles y estamentos dentro de un rodaje que hasta ahora pues no sabía cómo iba, porque todo lo hacía él. En cuanto al casting, se hacen audiciones abiertas. Pero en CinePix confían en el productor y amigo de Cronenberg, que es Ivan Reitman, director de Cazafantasmas.
Hombre.
Que se encarga de rodear al director de un equipo experimentado. Y esto es fundamental cuando un director es novel. Que tenga a sus espaldas gente que sepa más que él, porque le puede literalmente salvar una película, una producción audiovisual de cualquier tipo, en mi opinión, creo yo.
Claro, Reitman además es el padre de Jason Reitman, el de Juno, y es un tío que ha actuado mucho como productor.
Sí, y efectivamente.
Buen productor, ¿eh? Buen productor.
Con mucho ojo, además.
Uh-huh, sí.
Por lo tanto, Cronenberg nos relata que se va adaptando poco a poco a las normas de un rodaje estándar. ¿Y cómo lo hace? Pues... prueba y error. A medida que visiona lo que va rodando, va apuntándose los errores y los corrige. Sin embargo, pese a lo que algunos digan, Cybers, insistimos, es Cronenberg 100%. Solo tenéis que ver la película. Y ya veréis cómo en la cabeza de ningún productor cuerdo. Se podría, sí, se podría hacer eso y tuvo sus consecuencias, además muy cómicas al final, que luego os hablaremos de ellas en nuestro siguiente programa. Cybers es un film repleto de efectos especiales. Los efectos especiales se importan de Los Ángeles, porque en Canadá en aquel momento nadie los hace.
No me digas.
Y aquí otra vez, gracias a los contactos de su equipo técnico, el director consigue a Joe Blasco, un crack de los efectos especiales que crea los bichitos de forma efectiva y, lo más importante, con bajo coste.
Claro, y estamos hablando de una época en que no era tan fácil hacer los efectos
especiales. Ni mucho menos, casi no había informática. Bueno, no hay informática, los nada. ¿Qué va
nada,
a haber?
Nada. Estamos hablando de qué años, no está ni el Spectrum casi.
75, 74.
Nah, ni el Spectrum, nada.
El caso es que Joe Blasco utiliza globos colocados en cadena que se hinchan y se deshinchan progresivamente, y así parece que los bichos se mueven por dentro de las personas. Y os garantizo que queda absolutamente creíble. Joe Blasco, este es un como diríamos, un especialista en efectos especiales, que no solo sabe hacerlo, sino que además conoce el origen de los mismos, lo que se llama la química de los FX, que es fundamental, que es lo que distingue a un buen director de arte, en este caso de efectos especiales, de otro que no lo es, que simplemente hace por imitación. Si veis la película, os daréis cuenta que tiene, según Cronenberg, tiene más efectos especiales que El Exorcista, que es de la época. Pero bueno, eso es para opiniones.
Sí.
El caso es que el set... Estamos en el set. Se lleva la producción a las torres de Nuns Island, más o menos la isla de las Nuncias o algo así, creo que es traducido. Se lleva el set a esta isla y el director alquila un apartamento y lo convierte en el taller de efectos especiales, y además le sirve para dormir. Cronenberg nos recuerda dormir entre sábanas llenas de sangre, de pústulas, en fin, una asquerosidad.
Qué bonito.
Al principio piensan en usar sanguijuelas y las guardan en la nevera. Pero los del equipo guardaban cervezas ahí, y al subir la temperatura, las sanguijuelas, pues se congelan.
¡Qué barbaridad!
En fin, el caso...
¿Hay más sorpresas?
Los parásitos surgen de la imaginación de la infancia de Cronenberg y de los dibujos de un médico. Joe Blasco los crea a partir de látex y tienen un muelle dentro que les da elasticidad. Se manejan o con un sedal o se mueven con un dedo al estilo títere. Y como no hay presupuesto para decorados, se pide la colaboración de los vecinos para que cedan sus apartamentos. Literalmente, se llega a vivir en el set. O sea, quien diga que esto no es independiente... vamos a ver. O sea, sí, te dan el dinero. Pero ¿en qué producción comercial se ha visto eso?
Pocas. Pocas, no ninguna.
Las sanguijuelas congeladas en la nevera. Espero que alguno no abra y se las coma como anchoas.
Sí. Qué barbaridad, vamos, aquí. El paté la piara. Los niños a veces se me escapan cuando les traigo el paté.
Y esto me ha dado una idea, chicos, que a hoy se la comunico a Antonio. Me gustaría conocer vuestras anécdotas en los rodajes independientes que llevéis a cabo. Hacemos un trato, nos las enviéis a radiocine@radiocine.org y os garantizo que creamos una sección de anécdotas curiosas con la opción de anécdotas estúpidas, que también las hay en un rodaje. Pues por ejemplo, que el protagonista solo tenga un polo, se manche ese polo y haya que tintarlo, o que se queme y salga ardiendo con el polo, que eso yo lo he visto, por cierto. Queremos saber en I+B que si os pasa, si los independientes de España, bueno, qué narices, los independientes del mundo comparten esta serie de tragicomedias en el rodaje, porque la verdad es que son muy divertidas. Claro, en el momento seguro que no os hace ni gracia, pero aquí pues vamos a amenizarlas porque es una manera de reconocer vuestro esfuerzo, porque seguro que no pasarían si no cogieseis una cámara, que no.
Pues no.
En fin.
Lo voy ya poniendo en el Twitter y en el Facebook, lo acabo ahora mismo de tuitear, todo esto que está tanto de internet que al fin y al cabo, bueno, pues yo no sé para qué sirve, pero ya voy poniendo a la gente que nos envíe sus anécdotas.
Para el rodaje de la película se pacta que las escenas con diálogo se rueden sin complicaciones, es decir, con pocas tomas, con la intención de centrarse en las que llevan más efectos. Esto os pasará a muchos de los que hagáis ciencia ficción, y se os acusará, como le pasa a Cronenberg, de una dirección de actores endeble, por no decir un taco, que es como yo lo encontré reflejado, pero bueno. El reparto también tiene lo suyo. La actriz protagonista, Sue Ellen Petrie, era incapaz de llorar. Seguro que no se ha pasado nunca, que no. Y suplica a Cronenberg que le abofetee sin piedad para lograrlo. ¿Qué pasa? Que la otra actriz, Barbara Steele, lo escucha y no sabe lo que pasa y se cree que la está matando. Claro, que entra, coge a Cronenberg, le empieza a cascar y Cronenberg, no me pegues. Y hasta que al final se aclara.
Claro.
Total, a torta limpia para llorar, chicos, ya tenéis solución. No llora la actriz, pues nada, cuatro tutes y a volar. Vamos con la música y el sonido. Otra vez experimenta Cronenberg y en este caso se omiten las largas composiciones sonoras a favor del realismo del sonido diegético, es decir, del sonido ambiente. Uh-huh. Se crea una sensación de documental perturbador y los parásitos cuentan con breves incisos sonoros. Esto ya es una norma del cine de terror que Cronenberg adquiere.
Sí.
Que marcan la ruptura con los humanos que habitan en las torres. Es decir, ellos tienen su propia banda sonora, ruidos agudos. Bueno, esto está claro que lo hemos visto en mil películas.
Sí.
Y además existe la parodia en la banda sonora, porque la secuencia inicial de la película es una especie de spot sobre la maravilla de vivir en las torres Starliner, todas las ventajas y comodidad, y la música es un tostón y posee escaso gancho comercial. La melodía vuelve al final, pero en un contexto distinto, con un nuevo orden social. Vemos a los habitantes infectados salir felices y tranquilos, incluso disfrutando de esta porquería de música.
No me digas.
Cronenberg se ríe de sí mismo también, y se ríe de la publicidad, para que la publicidad que nos aliena y nos trata de hacer todos iguales, y mira qué bien podéis vivir en este complejo maravilloso, mira lo que pasa.
Sí.
El lenguaje fílmico. Es decir, la narrativa, el estilo de contar las cosas. Los planos iniciales se dan en un montaje paralelo de secuencias con acciones muy contrastadas, ¿vale? Uh-huh. Vemos a una pareja que llega a las torres y fundimos a un viejo que parece querer violar a una chica.
Fundimos es que vamos por fundido, ¿no? Le fundimos al viejo.
No. El director sigue simultaneando acciones, la de un hombre lamándose los dientes y la del viejo diseccionando a la chica.
Caramba.
La dirección es sencilla, salvo los momentos de cámara lenta o los travelings en que siguen a los personajes en su deambular por los lugares ocultos de las torres que no se mostraban en el vídeo inicial publicitario y que les semeja a los parásitos cuando recorren a sus víctimas. Y hasta aquí nuestro I más B, nuestro especial David Cronenberg.
¿Se nos acaba ya el programa?
3. Pero bueno, volvemos, como quien dice, habrá prácticamente más, ¿no? Enseguida, por supuesto.
Claro, ahí eso depende.
Seguimos con la continuación de Cybers. Vamos ya a lo que es a la extracción de Cybers en nuestro siguiente programa. Nos ha costado desvelar un poco los secretos de este señor en estas películas. Insistimos, no le juzguéis a la ligera, no le juzguemos a la ligera a David Cronenberg en Cybers o Vinieron de Dentro de. Hasta nuestro siguiente programa, Iberos, donde aprenderemos todos un poco más de David Cronenberg. Un saludo.